la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la noche, 27 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Macri dijo que seguiría por el mismo camino que Milei si volviese al gobierno. El expresidente avaló las políticas de ajuste de la gestión libertaria y aseguró que está bien el camino del cierre de todas las empresas públicas que no funcionan.
Iría por el camino que está haciendo él. A esta altura, digamos, hubiese tratado de desmantelar ese Estado que se inventó ante el kirchnerismo, todo lo posible. Hay que desmantelar el lugar para que ese lugar no se recree. Hay que cerrar todas las empresas del Estado que no funcionan y vender las pocas que alguien va a querer comprar. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Hoy hay un mandato de verdad, de cambio, de volver a una sociedad que ya tuvimos hace décadas y la volvimos a tener con Menem.
La CGT se sumó al repudio por los dichos del presidente Milei contra Cristina Fernández. La central obrera emitió un comunicado donde aseguró que la frase del jefe de Estado pone de manifiesto su repudiable intolerancia política y dañan el sano ejercicio de la convivencia democrática. A su vez, la CGT pidió serenidad y responsabilidad por parte del presidente. Recordemos, ayer Milei dijo que quería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Israel intensificó los ataques aéreos contra el Líbano. Las fuerzas de defensa del país hebreo bombardearon varios puntos de Beirut, la capital libanesa, provocando fallecidos y heridos. A su vez, el Ministerio de Salud del país comunicó que se reportó un ataque contra las cercanías de un hospital, dejando 4 muertos, entre ellos un menor, y 24 heridos.
Deportes. River ya está en Belo Horizonte para jugar el partido de ida de la llave de semifinales de la Copa Libertadores de América mañana a partir de las 21:30 frente al Atlético Mineiro que dirige Gabriel Milito. Marcelo Gallardo no confirmó el equipo, pero el millonario jugaría con línea de 5 en el fondo. El probable equipo de River para jugar mañana frente al Atlético Mineiro: Armani en el arco, Fabricio Busto, González Pires, Pesela, el chileno Paulo Díaz y el Huevo Acuña. En la mitad de la cancha, Simón, el tucumano Craneviter, Nacho Fernández y arriba Colidio y el colombiano Miguel Borja, los probables 11 de River para jugar mañana frente al Mineiro. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Actualizamos los datos, 26 grados la temperatura, el cielo despejado con intervalos nubosos en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ya cayó el sol y se impone brillar.
A esta noche
la encendemos con música.
Esta es la hora plateada.
Un oasis para abrevar al final del día. La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Tan necesarios, ¿no? Que son los puntos de fuga. Y digo punto de fuga y me remite directamente a cuando aprendí a dibujar en la primaria, que te enseñan a hacer, el mismísimo punto de fuga. Esa de nada, que me costó bastante entenderlo. De hecho, hoy cuando hago algún dibujo recuerdo siempre ese punto para marcar la perspectiva. Pero no me iba a referir a ese punto de fuga, sino al que yo llamo el punto de fuga, que es ese momento que te olvidás, aunque sea por un brevísimo instante, del contexto o de lo que te está sucediendo. Por ejemplo, bueno, en esta época el contexto político, social, pero también la cotidianeidad, ¿no? De algún mal momento que tengas en lo cotidiano y ¡pum!, Si tenés un puntito de fuga, es como un relajo, como ese masaje en el cuello cuando estás un poco contracturado, que pasa alguien y te hace tuc, tuc, te toca un poquito y por un momento, por un instante, te fugás, te vas. Y también, bueno, opera para el peor momento de la vida de cada uno, de cada una, en donde siempre siento que puede haber una vía de escape. Un gran maestro mío una vez se refirió a uno de sus peores momentos de su vida, en el que murió un ser muy querido, y él contaba que nada lo impulsaba a salir del estado catatónico en el que transitaba sus días, hasta que unos amigos lo llevaron a jugar al tenis, y él nos contaba en ese relato que veía pasar la pelota y seguía en ese estar apagado, casi muerto en vida, y en un momento le llega la pelota y él dice que ¡pum! Le pegó y como que se le activó algo, ¿no? Como que dejó de estar en ese estado. Y el pegarle a la pelota fue como una inyección, como una inyección. Pienso en la inyección de adrenalina que le da John Travolta a Uma Thurman en Pulp Fiction, ¡pah!, ¿no? Y revive, ¿no? Y siento que ahí hubo un gran punto de fuga, ¿no? Salir de esa tristeza constante que lo paralizaba hasta que ¡pum!, le pegó a la pelota y ahí salió, ¿no? Y no es necesario tanto para encontrar ese pequeño punto de fuga que yo llamo, sino que tal vez, qué sé yo, cortándote las uñas, te fugas un poco de esa cotidianidad que te aleja. Siempre vienen a la cabeza los más tradicionales, ¿no? Mirar una peli, leer un libro, salir a caminar. Pero, qué sé yo, arreglar la teclita de un velador puede ser mágico para un momento en donde estás triste o en donde tus pensamientos se empiezan a enredar en situaciones críticas de la vida. Y está bueno meter esos puntos para que la cabeza cambie un poco, por lo menos algún instante. Mi amigo Mati, cuando estamos en reuniones, siempre cuenta una anécdota que tenemos en común. Un día él entró a mi habitación, vivíamos juntos, y dice que entró a mi habitación y me vio en la cama tejiendo. Sí, era una de las cosas que hacía, ahora hace mucho que no la hago, y verdaderamente estaba tejiendo. Me había bañado, me había llevado el tejido a la cama, le estaba tejiendo una bufanda a un colega, y sinceramente fue un punto de fuga en ese momento de mi vida recurrir al tejido, porque siempre siento que el tejido es como jugar al ajedrez sin hacerlo. Es como que te concentras tanto en lo que estás haciendo que no hay otra cosa, no pasa otra cosa alrededor. Si nunca han tejido, lo recomiendo. Ahora en verano es más complicado porque, bueno, la lana y todo eso da un poco de calor. Pero bueno, hay algo en la concentración, en perder un rato el entorno que te da el tejido, que es mágico, ¿no? Y para mí ese era un gran punto de fuga. Y bueno, nosotros que hacemos radio también nos dedicamos a esto, y La Hora Plateada en muchas de sus emisiones, o en la mayoría, intenta también hacer un stop en la manija diaria, en lo que sucede en el día a día, en el hora tras hora, e insisto más en estos momentos, e intenta ser un punto de fuga. Así que la Hora Plateada los invita a reflexionar un poco y a salir de la realidad, por lo menos por 60 minutos. Así comienza el programa del día de hoy.
Ha sido un día malo, por favor, no saques una foto. Cruzando el pantano con una nevera y la todo.
A las 10 de la noche los vamos a acompañar, como siempre, en estos 60 minutos de radio en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en AM 1270. Nos pueden encontrar, como siempre les digo, de la forma tradicional en el dial, en el 1270 de la amplitud modulada, o en provinciaradio.com.ar. también se pueden descargar la aplicación y escucharnos desde cualquier parte del mundo. En la producción de este programa está Malena Escobar, en la operación Juan Natale, y Agus Varela en la puesta en el aire. En el departamento digital, Marga Torres, Joaquín Pereira y Vanessa Mercado, Edi Babenco, Leandro de Martinelli, quienes musicalizan nuestra radio. El abrazo para todos ellos, porque hacen posible que esto, que este programa se haga realidad, ¿eh? Así que quédense con nosotros, como siempre, en @provincia1270 nos encuentran, en todas las redes sociales nos siguen y se enteran de lo que está sucediendo en el aire y fuera de él. Ahora vamos a escuchar la primera canción del día en la voz de Loli Molina haciendo Mandolín.
Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. La verdadera, nene.
México. No, no vamos a hablar con nadie de México, sino que nos vamos a transportar porque el poema de hoy es de una autora mexicana. México es una de esas, o uno de esos países que primero no conozco, pero gracias a la gran cantidad de películas, libros, autores, series, es como si lo conociera, ¿no? Como puede suceder, qué sé yo, con Nueva York, que para aquella persona que no conoce esa ciudad, si se pone a pensar, miró tantas y tantas cosas que tienen a Nueva York como epicentro, que, bueno, lo conoce, ¿no? Yo tuve la suerte, la oportunidad de ir hacia esa ciudad en algún momento de mi vida y, bueno, cada esquina o muchas de esas esquinas neoyorquinas son reconocidas y decís, ah, claro, acá pasó esto, acá pasó lo otro. Bueno, México y más que nada la Ciudad de México también tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco del conocerlo sin haber transitado y bueno, si bien es uno de mis viajes pendientes, ojalá lo pueda hacer en algún momento de mi vida, siento a veces que la conozco. Lo otro que me sucede también es con algunas personas de nacionalidad mexicana que he conocido, algunos mexicanos, mexicanas que he conocido y que, bueno, también te acercan muchísimo a la cultura. Bueno, la universidad te da esa posibilidad también y el conversar con la gente, ¿no? Así que nos vamos a meter, decía, en un poema de pluma mexicana, en este caso un poema de Rosario Alicia Castellanos Figueroa. Rosario Alicia Castellanos Figueroa, una escritora, periodista y diplomática mexicana, una de las grandes intérpretes de la literatura mexicana del siglo XX y también, hay que decirlo, una de las pioneras del movimiento feminista mexicano. Hoy estaría muy contenta de ver a una presidenta mujer. Digo estaría porque falleció en la década del 70, en el 74 precisamente, y siento, ¿no?, cuando suceden estas cosas que, bueno, podría decir... lo logramos, ¿no? Con lo importante que es para la sociedad mexicana que por primera vez en su historia haya asumido una presidenta mujer en el cuerpo de Claudia Sheinbaum. Así que nos vamos a meter con una poesía bien mexicana, se llama El Otro y dice así: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser eternos. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Rosario Alicia Castellanos Figueroa.
Hoping
Y hablamos de literatura y no podemos dejar de mencionar que un 21 de octubre se cumplen años del día en que don Gabriel García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura, por crear estos universos, ¿no? Estos universos únicos donde nos sumerge el propio Gabriel García Márquez. Siempre cuento que mi primera novela, mi primer libro, lo primero que leí de principio a fin fue Relato de un náufrago y me marcó completamente a fuego. Bueno, ¿quién no ha leído Cien años de soledad? Incluso aquellos que no lo han hecho, ahora a fin de año van a poder disfrutar de una serie en Netflix. Veremos cómo está construido el universo del Gran Gabo, pero lo interesante es que tal vez a partir de una serie se puede ir también a la literatura. Siempre lo decimos, nada que ver la literatura con el cine, ni el cine con las letras, ¿no? Son cosas diferentes, pero bueno, las podés unir y unir como con una línea, como hacíamos cuando éramos niños y uníamos líneas con numeritos, ¿no? Pero me parecía importante mencionar ese momento que fue histórico cuando Gabo recibió aquel premio Nobel hace ya bastante tiempo. Desde finales de la década del 50, sus novelas y sus cuentos nos arrastran a este extraño lugar donde se dan cita lo milagroso y lo más puramente real, el espléndido vuelo de la propia fantasía. Así, con estas palabras, fue presentado el gran Gabriel García Márquez aquel momento cuando recibió el premio Nobel.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga, vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas, sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce las Termas Marinas Park en el Partido de la Costa y todos los destinos termales que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Veintiuna, 31 minutos, 26 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Milei le respondió a Cristina Fernández sobre por redes sociales hace instantes. El presidente le dedicó un largo posteo después de haber dicho que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, lo que provocó que la exmandataria lo acusara de querer matarla. Milei dijo que le cuesta trabajo entender una simple metáfora y aseguró que la expresidenta deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país. El INDEC informó que el turismo cayó 11,8% en agosto. El organismo detalló que también hubo un fuerte descenso de la cantidad de noches que los turistas pasaron en los destinos elegidos. Aseguran que el sector podría dejar un déficit anual de 2.700 millones de dólares. El gobierno eliminó el registro de abogados y gestores en ANSES para tramitar jubilaciones. La medida busca facilitar el acceso a los trámites provisionales, eliminando la obligación de recurrir a ciertos intermediarios para realizar gestiones. El cambio se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo, apoyada en la idea de reducir costo y tiempo en los procedimientos administrativos. El peruano Alejandro Toledo es el primer expresidente condenado por el caso Odebrecht. El ex jefe de Estado fue sentenciado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos. Estaba acusado de recibir 35 millones de dólares en soborno de la firma brasileña para favorecerla en la adjudicación del proyecto vial que conecta Brasil y Perú. 26 grados la temperatura. Cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El momento del placer. La hora. Plateada.
La hora plateada.
Bueno, vamos a hablar de teatro en La Hora Plateada, una de las grandes cosas, de los grandes temas de este programa, y nos vamos a meter en un evento muy especial que se va a desarrollar, que se está desarrollando porque comienza el 18 de octubre y va hasta el 3 de noviembre, y es el 14º Festival Internacional de Teatro Pirologías. Pero no lo voy a presentar yo, sino que voy a hablar con uno de sus organizadores, es Cristian Palacios, y está en línea para hablar con nosotros. Cristian, ¿cómo va?
Bien, muy bien, ¿cómo va?
Muy bien, bueno, a full, Cristian, ¿no?
Sí, con en plena organización del festival,
bueno,
que es mucho trabajo.
Un festival que involucra a muchas ciudades, ¿no?
Sí, exactamente, son 13 localidades del conurbano, uh-huh. Y además, bueno, como accesorio, digamos, hay algunas funciones en capital, alguna función en capital de un espectáculo, pero ya es fuera del festival, digamos. Pero básicamente sí, son 13 ciudades, son 52 funciones de teatro en total,
sí.
Y de 36 espectáculos, así que...
un montonazo.
Sí, exactamente.
Un montonazo. Y cómo, primero, contanos un poco de qué se trata el festival y después vamos desglosando un poco tanto la programación y hacia dónde se dirige. Digo, 14º festival es un montón, pensar en 14 ediciones ya es una tarea titánica.
Sí, es un montón, sí. Además son más años, porque el festival en realidad nació en el 2007, lo que pasa que a partir de 2015 ya lo empezamos a hacer bianual. Porque bueno, era demasiado hacerlo anual.
Claro.
Bueno, cuento un poco. El festival es un festival, como lo dice el nombre, se llama Pirologías, Festival de Teatro Independiente, que la característica principal es que sucede en el conurbano, digamos. Mm. Nosotros empezó el festival con la vocación de hacer funciones de teatro en ese momento en un lugar donde no había salas en ese momento,
sí.
Que era, yo soy de Villa Bosch, de 3 de febrero,
sí.
Somos de acá, nosotros llegamos a la Fiesta Nacional con un espectáculo, la Fiesta Nacional de Teatro, y nos presentaban como de 3 de febrero, pero veíamos que nosotros no hacíamos nada en 3 de febrero, digamos,
claro.
Solamente éramos de ahí. Entonces dije, bueno, tenemos que hacer algo en el lugar de donde pertenecemos, y poco a poco el festival fue como ganando esa fuerza de entrar con el teatro, no solo entrar con el teatro espacio donde no lo había, sino después, más adelante, cuando empezó a desarrollarse todo un movimiento fuerte de salas y teatros en el conurbano, de visibilizar ese movimiento, ¿no? Un poco lo que decimos nosotros es que no, uno no puede como naturalizar la idea de que en ciudades o en distritos, no sé, donde viven 400.000, 300.000 personas, uno se tenga que mover una hora e ir a Capital para ver un espectáculo, ¿no? Claro. Es como antinatural, ¿no? Pero está legitimado. Entonces, un poco la idea del festival es como romper esa lógica y decir, bueno, no, en el conurbano también sucede, se hace teatro, se produce teatro, se ve teatro, la gente puede ver teatro, no hace falta tomarse un tren y un colectivo ni gastarse un montón de plata en un estacionamiento para poder ver teatro de mucha calidad, ¿no? Un poco esa es la lógica del festival y también, sobre todo este año, como mostrar una programación diferente, una programación que trate como de comprometerse con la realidad que nos rodea, que es muy difícil. Sí. Entonces, buscamos un teatro que buscamos mostrar y programar un teatro que interpele, que divierta, porque tiene que ser divertido el teatro, tiene que ser entretenido, pero que también esté comprometido con la realidad que nos rodea, porque cuando está comprometido es más entretenido todavía, porque total, uno va a ver cosas que lo interpelan, que no lo dejan indemne, ¿no? Y esa es un poco la idea.
Qué interesante. Me quedo y te consulto por esto que mencionás y me gusta profundizarlo, ¿no? El primero fue en 2007. ¿Y cuál era el panorama teatral del 2007 en estos distritos que vos bien mencionás? Digo, en cuestiones de salas, si no había casi salas, si no había casi movimiento teatral. Mencionaste algo que para mí es clave y sucede también acá en la Ciudad de La Plata, que muchas personas piensan y te dicen voy al teatro porque van a Buenos Aires, cuando acá hay un montón de teatros.
Sí, en La Plata muchísimo, sí. No, lo que sucedía, digamos, en 2007, lo que había, yo creo que el movimiento teatral fue muy fuerte en el conurbano y en toda la provincia a partir del año 2002, ¿no? Un poco, yo por mi generación soy hijo de la crisis del 2001, sí. Y yo la realidad es que sentí que a partir del año 2002, 2003, se empezó a gestar un movimiento cultural recontra interesante. La crisis provocó que, bueno, esto, no había plata, entonces no se podía ir a la ciudad a ver teatro, entonces el público se volcaba a las salas. Sí. Después, en el 2007, lo que pasaba era eso, había grupos, pero no había, por ejemplo, en Villavoz no había salas, de hecho sigue sin haberlas, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero sí había, digamos, poco a poco fueron surgiendo un movimiento de salas, por ejemplo, en San Martín, en Villa Ballester, bueno, en Ciudad Jardín, donde estaba El Baldío, que es un grupo de teatro histórico, en Morón, en Moreno. Entonces, un poco más adelante, cuando nosotros fuimos avanzando con el festival, comprendimos que había que asociarnos con esas salas y visibilizar este movimiento. Por supuesto que en estos años fue cambiando muchísimo la cosa. Yo te decía que en el 2015 decidimos hacerlo bianual, justamente por la... O sea, en realidad, a partir de 2016, por la crisis, ¿no? Por todo lo que sucedió, o sea, digamos, con el cambio de gestión a partir del 2016, empezaron a cerrar un montón de salas, muchos espacios no sobrevivieron. Ahora, este año, obviamente, también cerraron un montón de salas y las que están abiertas lo están haciendo, digamos, remando en dulce de leche, como se dice, parece, porque bueno, porque no dan los números, no le da al ciudadano común para pagar la luz, para pagar, imagínense una sala de teatro, digamos, donde el ingreso es muy poco en relación a los gastos que hay. Entonces, bueno, un poco nosotros hicimos un festival en pandemia, por ejemplo, ¿no? Que eso fue todo un acontecimiento, que todavía estaba vigente la ASPO, ¿no? Entonces, hicimos un festival que sucedía en vidrieras de negocios, que sucedía, íbamos a la puerta de la casa de la gente con distancia para que la gente pudiera ver teatro desde la puerta de su casa. O sea, fue cambiando muchísimo la realidad. Y siempre nosotros como que lo que tratamos de hacer es como estar muy comprometidos con lo que va pasando, ¿no? No hacer un festival que esté como fuera del contexto social, sino todo lo contrario, ¿no? Muy metido en el contexto social.
Sí, que es importantísimo. Y el teatro, bueno, también intenta ir hacia ahí, a no esquivarle al bulto y meterse, obviamente, en lo que sucede socialmente, políticamente, en la coyuntura, digamos, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, y es internacional el festival, ¿no? Y tiene que ver con que recibe también obras de otro lado, elencos de otros lados. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, eso también, digamos, nosotros, un poco la idea cuando nació el festival era recibir a nosotros en nuestra casa a elencos y a grupos y a salas que nos habían recibido a su vez. Después, por supuesto que eso es limitado porque, digamos,
mismo.
No solo puede trabajar con gente que, al principio eran amigos, ¿no? Amigos, che,
venite.
Sí, después obviamente el festival fue creciendo y ya no eran, ya había convocatoria, hubo convocatoria. Y también hay transformaciones, ¿no? Digamos, la realidad es que cada vez es más difícil hacer un festival internacional. Esto sucede con Pirologías, que es un festival independiente, y sucede con el FIBA, que es un festival que tiene un presupuesto que debe ser 400, 500 veces el nuestro. Y tampoco pueden, o sea, también les cuesta un montón.
Sí, mira, mencionás el FIBA y el FIBA, la edición de este año, realmente. Si uno se pone a mirar la programación del FIBA 2024 y qué sé yo, la de FIBA 2010, va a encontrar una cantidad de cosas que ya no suceden.
Sí, es impresionante la diferencia. Sí. Bueno, nosotros lo que tratamos de sostener es espacio de lo internacional, porque también el festival es, digamos, no es solamente mostrar lo que hacemos acá, no es solamente, bueno, mostrar también lo que pasa en el país, que eso para nosotros es muy importante. O sea, generalmente, por lo general, programamos muy pocas obras de Cava. Primero, más que nada, porque las obras de Cava suelen programarse bastante en casi todos los espacios. Sí. Y porque además es fácil de llegar, digamos, desde el conurbano a Cava, ¿no? La gente lo hace. Pero además porque queremos mostrar lo que pasa en el país. Pero tampoco queremos perder esa parte internacional, porque nos parece que también tiene que ser un encuentro, un festival, y un espacio de encuentro y de proyección, ¿no? Entonces, como podemos, logramos traer algunas cosas. Este año tenemos un espectáculo de Uruguay, un espectáculo de México, y me estoy olvidando, hay un espectáculo de Italia, ¿no? Que ahí se hacen las gestiones para conseguir la manera en que puedan llegar, que puedan estar, y poderlos alojar, poderles darles de comer, digamos, todo esa parte, digamos, es la más cara, porque en realidad no es tanto el cachet que uno tiene que pagarle, sino todo lo que implica, ¿no? Pasajes, comida, alojamiento, que es carísimo, sí, ¿no? en relación a lo que sale una entrada teatral. Entonces, esa parte no queremos perderla, pero por supuesto también, digamos, si uno piensa en, no sé, nosotros hace 5 o 6 años atrás teníamos mucho más programación internacional, o sea, hemos llegado a tener, no sé, 8, 7, 9 países programados. Bueno, este año son 3, igual es un montón para nosotros, porque la verdad que es un gran esfuerzo traerlo.
Lo dice Cristian Palacios, es uno de los organizadores del 14º Festival Internacional de Teatro Pirologías, se extenderá hasta el 3 de noviembre. Importantísimo mencionar quienes apoyan, ¿no? Está el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas del municipio de General San Martín y mucha gente poniéndole el cuerpo también, ¿no?
Totalmente, sí. No, y también tenemos apoyos de auspiciantes
privados,
particulares, digamos. Claro. Privado, o sea, la palabra privado suena como algo muy grande.
Suena fuerte, pero un privado puede ser una panadería, digo.
Exactamente, ese tipo de auspiciantes, claro. ¿No? Gente que nos da una mano dándonos, no sé, el Club de la Música Ballester, por ejemplo, que nos da una mano con comidas, una panadería, una confitería, o sea, tenemos un montón de auspiciantes de ese tipo que nos dan una mano. Auspiciantes privados suena como que es una super empresa
que
pone un montón de plata.
Sí. Está buena la aclaración.
Pero igual, son privados, está bien.
Está buena la aclaración porque también, ¿no? Los comercios del barrio, de la ciudad, son importantísimos y también siento que son parte y ayudan, ¿no?
Totalmente. Y también déjame decir, nosotros también tenemos como una especie de posibilidad de que el público que quiere apoyar el festival, que le interesa que siga sucediendo, porque por supuesto esto es parte de, es el público el que lo hace, hay un bono que se puede adquirir, digamos, que es un bono que puedes pagar desde 1.000 pesos hasta 25.000 o lo que quieras, digamos, y que si vos adquirís ese bono, que sos padrino del festival, y además con montos mayores a 5.000 pesos ya tenés un premio, digamos.
Bien.
Un premio, puede ser un libro, puede ser una cajita de fósforos, porque bueno, el festival se llama Pirología.
Claro.
Puede ser otro tipo de premios, digamos, mayores, una remera. Entonces, eso también, esa gente que compra el bono. De paso, aprovecho para decirle al público que está escuchando que si quieren pueden entrar a la página y pueden adquirir ese bono y nos pueden dar una mano.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la página? Y bueno, así la gente lo sabe y puede meterle.
La página es www.pirologias.com.ar. Como el nombre es bastante original, es sí. bastante fácil de encontrar en Bien. Google, o sea, en los buscadores, pones Pirologías en internet y sale.
Y te metes ahí.
Y ahí mismo en la página están todas las instrucciones para, es, digamos, con un alias o con unos links de pago, donde podés, desde si vos, nada, no tenés un mango y decís, che, bueno, pero quiero apoyar, podés poner 1,000 pesos y ya está, y no pasa nada, y sos padrino del festival, y está buenísimo, nos regalas una mano. O bueno, si ya te decís, che, yo quiero, la verdad que puedo y quiero, y además me quiero ganar un premio, también hay la posibilidad de apoyar con más plata. Y la verdad que para nosotros eso es un montón, porque todo lo que va, digamos, todo el dinero va sumando. Aclaro que los espectáculos, por una cuestión coyuntural, lo hacemos a la gorra este año. Coyuntural Bien. Porque, bueno, estamos detectando eso, la dificultad que
sí,
tiene la
claro.
gente para ir al teatro y pagar una entrada.
Entonces, habitualmente, Cristian, lo hacían con entrada con un precio fijo y en esta edición decidieron hacerlo a la gorra.
Mira, hemos pasado por varias instancias. Por ejemplo, como te decía, en pandemia fue a la gorra completamente.
Aporte, claro.
Logramos hacerlo con entrada, que era para nosotros nuestro objetivo, porque también está bueno que un festival sea sustentable. En otra edición, por ejemplo, el municipio de San Martín, que ahora nos apoya, como dijiste, con el Fondo de Fomento, en una edición nos apoyó muy fuertemente y nos permitió hacer todas las funciones gratuitas.
Qué bien.
Porque el municipio era el que ponía, digamos, el dinero para las entradas. Fue cambiando, pero en este año nosotros, como decimos siempre, si no hay plata, preferimos que estés ahí y que veas el festival.
Total.
Aunque no tengas plata. Si tenés plata y podés poner, buenísimo, mucho mejor para nosotros y para todo lo que participamos, pero si no tenés, preferimos a que no vengas, pero que vengas y que te sientes en la sala y que veas el espectáculo, porque, digamos, un poco también el objetivo de hacerlo tiene que ver con eso, ¿no? No se completa si no está el público del otro lado.
Completamente. Corregime y agregame, si me equivoco, ciudades que participan, o lugares que participan, Ciudad Jardín, Villa Ballester, Ciudad Evita, Villa Raffo, Casero, San Miguel, Villa Bosch, Santos Lugares, un montón.
Hurlingham también, sí, un montón,
bien.
Sí. Hurlingham, me estoy olvidando alguno, José León Suárez.
Sí.
Bueno, en José León Suárez hacemos una función muy especial porque es en la cárcel de José León Suárez. Hacemos función adentro de la cárcel.
Con toda la historia que tiene ese lugar, ¿no?
Exactamente, sí, es muy cerquita ahí del SEAMSE, que es el lugar donde fue, digamos, los famosos fusilamientos.
Exacto.
Sí, para nosotros, por eso, son espacios de muy simbólico, entonces tratamos de hacerlo ahí también, ¿no? Pero sí, en todos esos lugares, todo eso está en la página web, también en San Miguel, que creo que no lo nombraste, hay funciones en San Miguel, así que bueno, nada, se pueden mirar y la que le quede más cerca pueden acercarse.
¿Y las salas o dónde se llevan a cabo? Entiendo que en algunos lugares, como vos bien decías, por ahí no hay salas, ¿no? No hay salas de teatro y tienen que adaptar lugares para llevar adelante las obras.
Sí, en los lugares donde no hay salas, este año lo hacemos en colegios.
Ajá.
O sea,
Así que ahí hay una mano enorme de los establecimientos educativos.
Totalmente, sí, totalmente. Este año son, eso creo que olvidé decir, lo que este año los colegios, sobre todo los colegios públicos, aunque también algunos privados, son cómplices, son nuestros padrinos también, porque al programar funciones nos permiten, digamos, hacer gran parte del festival ahí, ¿no? Y en los lugares donde no hay salas, generalmente son en colegios. Este año, otros años hemos usado plazas o espacios públicos. Y después, en los otros espacios, generalmente hay una sala, hay un espacio, Bueno, en Villa Ballester hay varias salas de teatro.
Sí, claro.
En San Miguel hay una sala muy importante que es La Herrería, que es donde vamos a estar. En Ciudad Jardín, yo te mencionaba el Baldío Teatro, sí. Y la biblioteca. Ah, también eso, las bibliotecas populares, ¿no? Es un espacio que usamos para hacer, por ejemplo, en Ciudad Jardín está la biblioteca de Ciudad Jardín. Bueno, me estoy olvidando. Bueno, en Ciudad de Evita hay una sala muy linda que se llama Travesía Teatro. Uh-huh. En todos esos espacios sucede el festival.
Bien, bueno, estaba repasando también un poco la agenda. Es una agenda enorme, enorme, enorme. Así que está bueno que se metan en la página y repasen. Cristian, todos los éxitos. La verdad que es importantísima la presencia teatral en este contexto. Vos les decías también cómo fueron emergiendo un montón de salas a partir de la crisis del 2000, del 2001. Y me parece que bueno, es un momento también para reflejar las diferentes situaciones que se viven en todos lados. Así que el teatro eso posibilita mucho y tiende puentes y tiende el encuentro también, ¿no? Porque lo que sucede para aquellos que no conocen festivales o la atmósfera de un festival es que se trazan un montón de puentes y ni que hablar, se dan un montón de abrazos que son bien necesarios en estas épocas.
Totalmente, sí, sí. Además, nosotros siempre decimos, el teatro es el lugar donde te encontrás cara a cara, no solo con los actores, sino también con los espectadores, digamos. Los claro. espectadores se encuentran entre ellos, se miran, se ven, digamos. Es un espacio de socialización, ¿no? Uh-huh. Y es muy necesario en estos tiempos, donde parece que estamos muy comunicados, pero estamos muy solos también. Sí, digamos, las redes sociales tienden a generar la ilusión de que estamos todos conectados, pero en realidad estamos más desconectados que nunca. Y el teatro es un espacio donde uno se encuentra, digamos, con el otro, ¿no? Y entonces siempre pasa que todo se potencia, digamos, uno va al cine a ver una película de terror y le da miedo, en el teatro te da mucho más miedo. Sí. Si te divertís, te divertís muchísimo más. Si te emocionás, te emocionás muchísimo más, porque simplemente porque están los cuerpos ahí, ¿no? Estás viendo al actor que transpira, que sube, grita, que se mueve, ¿no? Escuchás los pasos del actor en el escenario. Eso, digamos, solo lo tiene el teatro. No hay ningún otro, digamos, las artes vivas, por así decirlo.
Ni hablar,
¿no?
ni que hablar eso, te iba a decir, el tiempo presente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Está
tan, a veces tan relegado con los dispositivos y todo eso, así que
totalmente.
El teatro es un lujo para eso. Cristian, gracias por este tiempo, abrazo enorme y seguramente, ojalá, hablemos también para la 15ª edición, ¿te parece?
Buenísimo, sí, por supuesto. Bueno. Un abrazo muy grande y gracias por la nota.
Al contrario, abrazo gigante.
Un abrazo.
Cristian Palacios, uno de los organizadores del 14º Festival Internacional de Teatro Pirologías, lo dijo, www.pirologias.com.ar, ahí está la página donde pueden consultar toda la agenda, que es enorme, hasta el 3 de noviembre se va a llevar a cabo este Festival Internacional de Teatro. Bueno, lo decía el entrevistado y me gusta agregarlo, ¿no? Es importantísimo apoyar, es importantísimo estar cerca de estos lugares porque se hacen, bueno, con mucho, primero con mucho amor, ¿no? Con mucho, y segundo con mucho laburo, con muchas personas. Nosotros mencionamos, y lo vuelvo a decir, quienes apoyan, que está el INT, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Cultural de la provincia, el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas del municipio de General San Martín, y un montón de negocios, de, nosotros le dijimos privados, y a veces, como decíamos en la entrevista, suena fuerte, pero bueno, en verdad, una panadería que pone un poco de plata, un lugar de música, bueno, un montón de negocios que están alrededor también apoyando y ayudando para que este festival se lleve adelante. Hasta el domingo 3 de noviembre tienen la posibilidad de conocer lo que sucede ahí, e insisto, es un festival en donde muchas veces no vemos teatro y por ahí está buenísimo tenerlo en cuenta. Se va a llevar a cabo en Villa Ballester, en Ciudad Evita, en Caseros, en San Miguel, en Villa Boya, en Santos Lugares, en Hurlingham. Decía especialmente Cristian, habrá función en José León Suárez, ahí muy cerquita donde fue la masacre que, bueno, que escribió tan fielmente nuestro faro, Rodolfo Walsh. Por eso tan importante seguir con el teatro y seguir de cerca estos festivales que son bien interesantes. de Chile para el mundo, la genial Mon Laferte, haciendo Love en esta despedida de La Hora Plateada. Gracias a la genial también Malena Escobar, que está en la producción de este programa, al genial Juan Natale, que está en la operación, y a todos los que hacen posible, también a Guarela, que es genial y gran pescador en la puesta en el aire. Bueno, gracias a todos porque hacen posible que La Hora Plateada sea La Hora Plateada, y eso es importantísimo. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche, como siempre, en Radio Provincia de Buenos Aires. Chau, gracias.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito.